las 6:33 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y aquí estamos con permiso, punto Constantino Mediavilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
He dicho Pilar. Lo del punto, no sé por qué, pero bueno.
No, porque es con punto permiso, pues, y entonces has dicho tú con punto Mediavilla.
Esto.
Constantino.
Oye, qué suerte hoy el invitado que tenemos con nosotros, ¿verdad, Constantino?
Es un lujo, de verdad. Siempre claro es un placer tenerle aquí, pero hablar con don Alberto Reyero. Es...
Claro que sí. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Don Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene usted una consejería maravillosa.
Sí, es maravillosa. Para mí es maravillosa. También es muy complicada, pero, claro, pero es muy bonita.
Constantino, con todos los sectores que toca, pues todos sí, los colectivos. Es que
sí. Yo recuerdo hace... ¿Cuánto llevamos de consejero?
Pues
iba a decir llevamos de consejeros,
meses,
pero
seis
no.
Seis meses.
O sea, que ni siquiera todavía ha dado a luz. Sin embargo, usted tiene una consejería, quiero decir, está en el...
De natalidad, sí.
Eso es, está engendrando la consejería. Y yo le decía, vamos a ver si nacemos más o nos morimos más. ¿Qué nos pasa en la Comunidad de Madrid con los nacimientos?
Pues nos pasa algo que pasa a todo el país. O sea, no es una cuestión de la Comunidad de Madrid, que tenemos unos índices de natalidad en España, la verdad, terroríficos. Y que o nos lo tomamos en serio... o tendremos serios problemas de continuidad como el país tal como lo tenemos pensado. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser conscientes de eso. Y eso, evidentemente, luego hay maneras de que eso bueno pues se remonte. Si no hacemos nada, pues seguro que tendrán que llegar más inmigrantes a
España. Claro, movimiento demográfico hacia Madrid sí que hay.
Claro, no. Pero bueno, que es que el problema es nacional, no es un problema solo de la Comunidad de Madrid. De hecho, en los datos, la Comunidad de Madrid no es la que peor parada sale de toda España, porque es verdad que aquí además viene mucha gente. Pero yo creo que lo tenemos que tomar en serio porque tenemos un problema grave. Somos el segundo país con menor índice de natalidad del mundo. Eso, bueno.
Ahí va yo. Si somos el segundo país con menor índice de natalidad, está claro que de alguna manera se podrá incentivar la natalidad porque lo somos por voluntad propia. Es decir, si uno decide, bueno, en fin, salvo casos concretos en los que uno busque tener familia numerosa y no lo pueda conseguir o tener un hijo y no sea posible y haya que recurrir a otros medios, lo que sí es verdad es que la decisión es una decisión soberana de los padres, ¿no? De la familia. Es decir, ¿cuándo damos el paso para empezar a procrear y a tener niños?
Claro, no solo es una decisión soberana de los padres, evidentemente al final lo es, o sea, cada uno elige lo que quiere hacer con su vida, pero si se lo ponemos más fácil, pues a lo mejor la gente tendría más hijos de los que tiene, porque una de las cosas, yo siempre lo digo, a la gente cuando se le pregunta cuántos hijos quiere tener, todos decimos, cada uno, pues uno dice uno, ninguno, 10, pero todos dicen que quieren tener uno más de los que tienen. Porque no, las circunstancias no les han permitido tener más.
Qué
y
curioso.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de conseguir que al final la gente tenga los hijos que quiera tener.
¿Y desde la consejería se pueden tomar algunas medidas?
Pues claro que se pueden tomar medidas. Yo creo que primero hay que concienciar a la población de que esto es un problema real y que tenemos que reaccionar. Yo creo que también a nivel nacional existe bueno pues el reto demográfico como tal, como además incluso ahora como nombre de un ministerio. Y yo creo que las medidas que podamos tomar con las familias, son muy importantes. Tener una familia tiene que ser una cosa más sencilla de lo que es en la actualidad. Y eso significa ayudas económicas, pero también significa medidas para la conciliación. Yo creo que todas aquellas cosas que hacen que las personas no tengan hijos, ¿cuáles son? Pues que te pilla en un periodo, normalmente tienes hijos en un periodo profesional muy complicado, en torno a los 30 años en los que estás buscando estabilidad en tu vida profesional y tienes que elegir, y eso a veces pues te hace tener que elegir por retrasar la maternidad, en el caso de las mujeres. Yo creo que eso tenemos que ser capaces de mejorarlo, y eso pues pasa por tener permisos de maternidad más largos, igualitarios entre hombres y mujeres, toda una serie de medidas que yo creo que podemos hacer bastantes más cosas. Y hay otros países de Europa que están mejor que nosotros. Entonces, lo que tenemos que mirar es qué es lo que han hecho en otros países. Francia, por ejemplo, es un ejemplo fantástico. Tuvo un problema gravísimo de demografía después de la Segunda Guerra Mundial. Lo consiguieron remontar y ahora mismo son de los países que más reposición tienen de número de personas y de nacimientos.
Consejero, otra casuística importante, las familias monoparentales.
Sí.
¿Qué se está haciendo desde la consejería?
Pues mira, las familias monoparentales es un problema que ha crecido mucho en los últimos años. Ahora mismo están en torno a 270.000 familias aproximadamente, son monoparentales, de las cuales el 85% están a la cabeza, está una mujer, lo cual también tiene una característica especial. Hay gente que le llama monomarental, yo creo que es una equivocación, son monoparentales, pero con una mujer al frente, sí, como progenitora. Y lo que tenemos es que, primero, ser capaces de regularlo. Ahora mismo no hay una regulación. Nosotros hemos iniciado ya el proceso para, mediante un decreto, regular qué es familia monoparental y qué no lo es. Al final, eso lo que tiene que suponer es como una familia numerosa. ¿Cuándo es una familia numerosa? Cuando tiene un carnet de familia numerosa y puede hacerlo valer en cualquier sitio. Pues esto igual. Tiene que haber un carnet de familia monoparental y que cumpla los requisitos y que se revise por parte de la Administración y al final pues puedan acceder a los beneficios que en ese momento vayamos poniendo en marcha, que en algún caso se pueden parecer a los de las familias numerosas, uh-huh. pero en otros no, porque los problemas que tienen las familias monoparentales son otros. Algunas veces coinciden, los problemas económicos pueden coincidir, pero por ejemplo el problema de conciliación es que se multiplica por dos. O sea, si una pareja tiene problema de conciliación, pues si uno, bueno, pues se queda en el trabajo, el otro puede ir a casa, pero es que cuando solo es uno el progenitor, pues es que o eso o todo o nada. Entonces,
necesitas tener un cuidador si tienes claro, niños pequeños, por ejemplo.
Necesitas ayudas, necesitas otro tipo de cosas para realmente tú puedas desarrollar también tu vida profesional sin que se vea perjudicada tu vida.
¿Y esto cuándo sería efectivo ya esta nueva nomenclatura, este nuevo carnet?
Pues ese nuevo carnet esperamos que el decreto lo que establece es que a partir del 1 de enero ya estará en marcha. Entonces estará aprobado, yo entiendo que dentro de 4 o 5 meses, y eso nos permitirá que se hagan los carnés pues en el último trimestre del año. Ese es el objetivo que tenemos.
Estamos hablando de 270.000 familias. Estamos hablando también de unas declaraciones suyas en las que creo que dijo imposible equiparar la familia monoparental a la familia numerosa, ¿no? Pero alguien decía que sí, que estaría bien que se hiciera. Lo que pasa que no es como un contrasentido. ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos a la familia numerosa? ¿Apoyamos a la familia monoparental? Hay un carné de familia numerosa ya, por lo tanto habrá un carné también de familia monoparental. ¿Pero qué les va a diferenciar, si es que les va a diferenciar algo?
Bueno, al final, las familias numerosas, muchas veces se quiere equiparar familias monoparentales a las familias numerosas porque ya hay un marco establecido de hace muchos años. Familias numerosas existen de hace muchísimos años. Hay una ley nacional que así lo ampara. No hay una ley nacional que ampare las familias monoparentales, que yo creo que es uno de los deberes que tenía que hacer el Gobierno Nacional, de poner en marcha una ley de familias monoparentales. Y luego, a partir de ahí, lo que tenemos es que ser capaces de diferenciar cuáles son los beneficios que pueden tener unos otros. Una ayuda para tener un vehículo grande, que para una familia numerosa, pues puede ser fundamental, para una familia monoparental con un hijo, pues no es una necesidad que tengan, pero a lo mejor sí que pueden tener una necesidad de poder tener, no sé, una bolsa de horas en su trabajo que les permita pues poder compaginar su trabajo con su vida familiar. Entonces yo creo que es simplemente es eso, es que son necesidades distintas, en algún caso pueden ser coincidentes, pero si lo único que hacemos es equiparar lo mismo que ya hay para las familias monoparentales, creo que nos estamos equivocando.
Pero la ley tiene que emanar de la Asamblea y para eso necesita usted acuerdos también y necesita claro, llegar a consensos. Unidas Podemos no está por la labor, quiere una ley de igualdad definitiva.
Ellos han apostado, han presentado una ley. Nosotros hemos presentado un decreto que es el gobierno el que lo pone en marcha y no es necesario el acuerdo de todos. A nosotros nos ha sorprendido que ha ido Podemos a presentar una proposición de ley y ha ido nada menos que con la directora general del Instituto de la Mujer, algo que es absolutamente inaudito, que una directora general del gobierno nacional vaya a presentar una proposición de ley de un grupo parlamentario en la Asamblea. Yo creo que está equivocada. Además, a veces me pregunto si haría lo mismo esta directora general si fuera el Parlamento de Cataluña. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser capaces de respetar los ámbitos competenciales autonómico, del nacional, y yo creo que lo que se debería preocupar es de poner en marcha una ley nacional, que es lo que piden las familias, porque al final, aunque reconozcamos las familias monoparentales en la Comunidad de Madrid, ¿qué pasa con el que trabaja en Madrid y vive en Illescas? No está reconocido como familia monoparental. Yo creo que ahí tenemos que ser capaces, yo creo que en ese sentido, mientras no se regule nacionalmente, regulamos en las autonomías, pero creo que al final tiene que haber una regulación nacional.
¿Y PSOE y Vox qué dicen de esta medida?
Bueno, yo creo que al final todos, luego podemos tener matices, pero en el fondo todos en general están de acuerdo. No sé tanto Vox, el PSOE sí que lo ha manifestado y de hecho ha votado en otras ocasiones, está a favor.
Este abogado madrileño, por otra parte. ¿Era usted cosecha del 61 o del 62? No recuerdo.
62.
62. Es usted, sí, es usted más joven que yo, cosa que salta a la vista. Sé que le gustan los secretos y hoy, que es la gala de 35 años de Onda Madrid, precisamente uno de los premiados son los secretos.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Hemos hablado de conciliación, así en un PIP Plus. Casi nada, tenemos que hablar de dependencia, pero tenemos que hablar del 8M, que lo tenemos ahí de encima, ¿no? Y los últimos años que hemos tenido oportunidad de hablar con usted, porque era con tertulia habitual, en este con permiso, cosa que siempre le agradeceremos, y siempre que le llamamos viene también y está con nosotros, hablamos mucho de, caramba, vamos a la huelga, un 8M, y además seguramente vamos a ir muchos años a la huelga. Sin embargo, este año no ha sido así. Lo que se dice es, vamos a una gran manifestación como las que ha habido. ¿Usted va a estar allí, por cierto?
Yo voy a estar el domingo en la manifestación, igual que estuve el año pasado.
Correcto. ¿Y qué ha cambiado de 2 años a esta parte? De los 2 últimos años, en los que hemos visto esos paros y en los que hemos visto esas manifestaciones, a este año que encaramos estando usted ya en un gobierno.
Claro, yo no acababa de entender muy bien la reivindicación vía huelga, cuando al final el paro realmente se tiene que hacer contra un empresario, porque por alguna razón, yo creo que en este caso al final se confundía un poco todo. Yo creo que al final, oye, cada uno es muy libre de si decide parar. A lo mejor ha servido para que todos nos concienciemos. Yo creo que en ese sentido, oye, pues bienvenido sea. Pero yo creo que estoy más cómodo en una situación en la que no hay este tipo de huelgas, y lo que sí que hay es una manifestación reivindicativa en el domingo, en el que al final, pues yo creo que esperemos que no ocurra como otros años, y al final pues que se pueda expresar el feminismo, que yo creo que todos debemos ser feministas, todos somos feministas, pero de una manera inclusiva, y podemos tener ideas políticas distintas, pero todos apostamos por la igualdad entre hombres y mujeres.
Lo que no vamos a tener es declaración institucional conjunta. Vox se niega.
Todavía, hasta mañana por la mañana, no lo sabremos, pero no...
Se lo estoy adelantando en primicia.
No tiene pinta, no tiene pinta, porque...
No confías, de natural desconfianza.
No tiene pinta, lo que habrá es una declaración institucional prácticamente acordada por el resto de grupos, excepto Vox. Por lo tanto, como una declaración institucional tiene que ser unánime, pues lo lógico es que no la haya, que es una pena.
¿Y qué opinión tiene de la ley Montero, la ley del solo sí es sí, que se han metido un poco entre jardines en el propio gobierno, porque por lo visto no estaba muy bien, a ver si lo decimos bien, redactada, por llamarlo de alguna manera suave, y al final parece que hicieron el arreglo los ministros que eran jueces con la gente de Unidas Podemos, con la ministra Irene Montero? ¿Qué opinión tiene usted de esta ley?
Pues yo creo que las prisas no son buenas. Y yo creo que se ha querido correr mucho para al final quedar bien en la semana previa al 8 de marzo. Y yo creo que al final ahí hemos visto, pues ha habido un enfrentamiento claro entre el Partido Socialista y Podemos, que lo hemos visto muy explícito. Declaraciones, incluso salidas de tono por parte del vicepresidente segundo hacia algún miembro del gobierno, reacciones en Twitter de representantes de larga trayectoria en el feminismo socialista, quejándose de cómo se había actuado. Yo creo que modificaciones que tienen que ver con el Código Penal, yo creo que hay que hacerlas con mucho cuidado. Yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos. Se está incluyendo reducir penas, etcétera. Yo creo que es un tema muy de expertos y que yo creo que hay que hacerlas con mucho tiempo y sabiendo las consecuencias que todo tiene.
¿Cómo cambia el cuento, no? Porque sabe usted que el vicepresidente segundo, que le acaba de citar, ha sido escracheado esta tarde.
Sí, en la universidad en Somos Aguas.
De Políticas, que era su universidad, donde hubo Pilar un escrache, si recuerdo.
Sí, a Rosa Ríos.
Él en persona. Digo, ¿cómo cambia el cuento cuando uno está en el gobierno a cuando está ejerciendo la oposición, o incluso cuando no está ni siquiera como oposición?
Claro, yo quiero recordar que es que además el escrache que mencionáis de Rosa Díez...
Estaba muy cerca.
Él era uno de los... él estaba allí, diciendo lo que había que hacer, igual que estaba Errejón, estaban los dos allí, ahí están las imágenes. Y yo creo que, vamos, a mí no me gustan los scratches, se le hagan a quien se le hagan. Yo creo que la libertad de expresión de cualquier persona está por encima de todo.
Vamos a... la libertad de expresión está por encima de todo. Lo que diría Alaska, porque nos vamos a ir al orgullo, es que ¿a quién le importa?
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré.
¿Cómo cambia el cuento? Decía yo, nunca cambiaré. Dice Alaska en este himno, ¿no? Un poco LGTBI. Uh-huh. Es uno de los temas que la consejería de gran nombre que ha citado al inicio Pilar, le toca a usted seguir muy de cerca, ¿no? ¿Cambian las cosas? Diría que se sigue avanzando en ese terreno hasta el punto de que habrá un día en que no se notará la diferencia. Terreno LGTBI, terreno...
Yo creo que se ha avanzado mucho y quedan cosas por hacer, pero yo creo que se ha avanzado mucho. Y lo que no queremos es que ahora haya retrocesos.
Pero que le quieren, ¿eh? Lo sabe, es consciente, se siente querido por el colectivo.
Bueno, yo al final, los temas LGTBI para mí, cuando se habla de aplicar la ley...
No digo de ahora, digo de tiempo atrás.
Aplicar las leyes LGTBI como cualquier otra, las leyes están para cumplirlas. Y evidentemente aquí hay una cuestión de derechos de las personas. Y una persona puede tener una orientación sexual, querer a quien quiera... Y no por eso tiene que ser discriminada con respecto a otro tipo de persona. Y por lo tanto eso yo lo voy a defender aquí siempre y en cualquier lugar.
¿Le gusta mantener la actitud de diálogo con todos los colectivos?
Sin duda. El diálogo es una herramienta fundamental. Lo que pasa es que también a veces se habla del diálogo como la panacea de todo. Yo creo que hay que tener un diálogo, pero con un objetivo. De tener las ideas claras de a dónde queremos llegar. Yo creo que en ese sentido para mí es fundamental en un área como el área social, yo creo que el consenso, el que todo el mundo conozca lo que está haciendo y que pueda hacer aportaciones es fundamental, pero hay que tener claro también cuál es el rumbo y qué es lo que se quiere hacer.
Constante, parece que hablemos de dependencia, por ejemplo.
Me parece muy bien.
Dependencia.
Yo, de hecho, llevo colgada la medalla. Se ha convertido en un... en una frase hecha, ¿no? Es decir, tú, cuando hablas de tus mayores, cuando hablas de tus padres, cuando dices, no, pues mi madre lleva colgada siempre la medalla y cuando me voy de casa se la dejo. Esto que hace unos años nos parecía impensable, se trata de que se convierta en realidad con una ley de dependencia que, sin embargo, nació prácticamente vacía de, lo voy a decir, euros. Es decir, hace falta dinero. Y lo que digo es, desde una comunidad como la Comunidad de Madrid, ¿cómo se aborda un tema como este para que yo pueda decir realmente eso de lleva la medalla y me siento seguro, sabiendo que detrás de ese toque, en esa medalla, que no es una medalla precisamente religiosa, es una medalla efectiva que te conecta con alguien que te puede ayudar en un momento dado, ¿cómo ha articulado usted los mecanismos para que este, que es un tema y una asignatura pendiente, se convierta en realidad?
Pues como tú mencionas, al final para hacer cualquier cosa necesitas dinero y para solucionar la dependencia necesitas dinero. Incluso la medalla de la que hablas quizás es el servicio más barato que existe de dependencia, la teleasistencia.
Pero no sabe cómo se pelea por ella.
Sí, claro.
Es efectivo.
Pero al final el coste es relativamente bajo y relativamente asumible. Pero hay otros servicios que son muy caros. Las plazas residenciales son muy caras. Pero hay mucha gente que bueno, con una teleasistencia, con una ayuda a domicilio, pues realmente puede solucionar su dependencia y puede estar muy a gusto en su entorno del hogar, familiar y demás. Pero hay otras personas que necesitan plazas residenciales y para eso necesitamos inversiones. Evidentemente, nosotros dedicamos más de 1.200 millones a dependencia al año. O sea, necesitamos una cantidad, gran parte del presupuesto de la consejería va para dependencia.
¿Pero va para dependencia dónde? ¿A qué? Díganos cosas concretas que se ejecuten desde ahí, porque si es a hacer adjudicaciones que a futuro se van a convertir
residencias,
etcétera,
atención a la
gente. De esos 1.200 millones, ¿cuánto va a mi madre?
Pues dependiendo del nivel de dependencia.
Bueno,
cada
las madres como la mía,
sí,
decir, a las madres de Madrid, a los padres,
al final,
a los mayores.
A cada persona se le valora en un grado, del 1 al 3, en función de la gravedad, y en función de ese grado, pues se le asignan una serie de servicios. Si es un grado leve, pues tiene pues normalmente una teleasistencia, a lo mejor una ayuda a domicilio, y si llega a un caso grave de gran dependencia, lo que se le suele asignar es una plaza residencial para dependiente, que es el, en el caso lo más caro, ¿no?
Entonces, ¿cuántas plazas hay en la comunidad para mayores?
Pues ahora mismo plazas residenciales de dependencia debe haber, hablo de memoria, pero en torno a 25.000 plazas residenciales de acuerdo a la ley de dependencia. Y pensemos en lo que cuesta una plaza residencial.
¿Cuánto cuesta?
Hace falta, pues depende, pero la media está en 2.000 euros al mes, 2.500, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de residencia, pero es un coste muy alto.
O sea, tenemos 25.000, señor Reyero, ¿cuántas hacen falta?
Pues mira, harían falta aproximadamente unas 7.000, 8.000 más. Pero en este momento, el número de personas que llegan a la dependencia se va incrementando cada vez. Por suerte, somos un país con una longevidad alta y, por lo tanto, pues en muchos casos hay una determinada edad que es bastante normal que entres en dependencia y necesites un tipo de ayuda. Entonces, está claro que hay proyecciones que eso va a ir creciendo y tenemos que ser capaces de dar solución y dar respuesta a eso.
Hablamos de personas dependientes, pero yo aquí me quiero acordar, y creo que en la consejería lo hacen también, de los que cuidan a los que están mal, a los cuidadores. ¿Qué programas se están implementando desde la consejería?
Fundamental. En muchos casos los cuidadores son los familiares más cercanos, en muchos casos es la mujer del dependiente. Eso es, sobre todo es un tema muy importante en el caso de personas con Alzheimer. El que ha tenido en su familia una persona con Alzheimer es consciente de la dificultad que tiene esa atención. Nosotros lo que hemos puesto ahora mismo en marcha, además, es un programa de formación precisamente para esos cuidadores familiares, para que también sepan cómo tienen que actuar, porque en muchos casos llega a una casa y al final tú te tienes que organizar como sea, tienes que buscar las ayudas que sea por parte de la administración o te tienes que organizar. Normalmente los hijos se turnan, pues el dependiente o la dependiente va a vivir con uno de ellos y hay que hacerse cargo de esas personas, y eso a veces es complicado y sobre todo uno está muy solo, no sabe qué hacer.
Dependencia y transparencia. La tecnología también juega un papel importante. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos hacer el seguimiento cuando estamos, buscando esa ayuda para la dependencia? Creo que están trabajando u optimizando una web, ¿no? Incluso para poder saber dónde estamos, cuánto falta para que nos puedan conceder esa ayuda, qué tipo de ayuda vamos a tener.
Sí, nosotros a veces hay gente que nos llama locos, porque yo creo que nos hemos embarcado en una cuestión que es una cuestión complicada, porque al final decirle al ciudadano o a la ciudadana el tiempo de espera que tendría para poder solicitar o llegar a una residencia, pues a veces casi los políticos más antiguos pues preferirían que no se enterara, que no supiera cuánto tiempo tiene que esperar. Nosotros preferimos que conozca su lugar en la lista de espera y cuánto tiempo tiene que esperar. Y por lo tanto, bueno, pues para nosotros es un aspecto fundamental, porque además creemos que la transparencia en estas cuestiones va a redundar en la mejor gestión. Que además todos seamos conscientes de que tenemos un problema. La dependencia muchas veces está muy escondida. Está escondida dentro de las familias. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que es un tema que tenemos que darle solución. Y muchas veces nosotros se lo pedimos también al Gobierno Nacional que dé su parte, que tiene que contribuir en un 50% a la ley de dependencia y solo contribuye en un 20%. Y ahí vamos a ser muy exigentes.
Vamos a recordar lo que nos dijo usted, bueno, lo voy a recordar yo directamente, cuando tomó posesión como consejero y nos habló de esto, a lo que también canta Sabina.
Y le hablo de esa amante inoportuna que se llama Soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna.
En fin, le preocupaba mucho la soledad en Madrid. Hablábamos de una España vacía, hablábamos de unos pueblos, hablábamos de la demografía que acabo de citar. Pero decíamos esto, ¿no? Hay algo que me preocupa mucho, que se llama soledad.
Se llama soledad, y soledad no deseada, ¿eh? Que yo creo que, porque al final la soledad en sí no tiene por qué ser mala si uno elige estar solo, pero lo complicado es esa soledad no deseada en la que muchas veces caen los mayores que han perdido a sus familiares más cercanos, han perdido a sus amigos, y que el problema fundamental es que su entorno no detecta esa situación. Muchas veces los vecinos pues ven a una persona que entra y sale, pero tampoco saben en qué situación están, y solo se dan cuenta cuando esa persona fallece y a lo mejor pues cuando han pasado meses o años incluso
ya
ha fallecido
claro.
sola. Entonces es un problema muy complicado porque hay que ser capaz de detectarlo. Yo creo que ahí los ayuntamientos, los servicios sociales de los ayuntamientos tienen que estar muy pendientes, hay que trabajar para que estén muy pendientes de estas situaciones para ser capaces de actuar. Porque el mayor que está en una residencia, pues ya es más sencillo de poder hacer cosas con ellos. Pero los que no están al final detectados por nadie son los que realmente más nos preocupan y sobre los cuales tenemos que incidir.
Y aquí hablaríamos de colaboración pública y privada.
Yo creo que sobre ese tema la colaboración público-privada es fundamental. Yo creo que en ese sentido nos tenemos que dejar de complejos y lo único que ocurre es que cuando hay colaboración público-privada la administración tiene una responsabilidad muy alta y lo que tiene que hacer es controlar de manera importante los contratos, los pliegos y hacer un seguimiento. Pero al final la colaboración público-privada es totalmente positiva.
Nos vamos a ir con un sueño, vaya aprovechando para cerrar los ojos y pedirlo, mientras que escucha esto, que igual le suena, pero preséntenosla usted.
Y de Bittersweet Symphony. Sí, sí.
Una sinfonía muy especial, ¿no? Usted me decía, suena bien lo de la soledad, pero no me voy a olvidar de los menores. Y yo le debo preguntar ya por los menas y pedirle un titular. Estamos desbordados. No somos capaces de dar respuestas.
Yo no diría que estamos desbordados. Podemos estar desbordados porque dependemos de los flujos migratorios. O sea, al final, una comunidad poco puede hacer sino responder al flujo migratorio que llega, que además no llega a la Comunidad de Madrid, sino que llega por el Estrecho y que tenemos que ser capaces de dar respuesta. Yo nunca, no quiero llamarle menas, son menores extranjeros no acompañados, porque al final ese término se ha estigmatizado y yo creo que tenemos que ser capaces de luchar contra él, porque además es injusto. Los chavales que vienen a la Comunidad de Madrid lo que quieren es, en muchos casos, tener un proyecto. Y los casos al final se sacan de quicio y se piensa que vienen a delinquir y no es cierto.
Menores extranjeros no acompañados, me lo apunto para la próxima.
Para la próxima cita con el consejero Alberto Rayero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por haberse acercado ya a Madrid Directo, como siempre.
Muchísimas gracias y muchas felicidades que hoy celebráis el 35
aniversario. Nos vamos de fiesta.
Nos vamos de fiesta ahora corriendo.